Vamos a aprovechar y vamos a ir inmediatamente a las escrituras y quiero que me acompañe al Salmo 23. Salmo 23, vamos a leerlo todos juntos. ¿Lo tenemos? Amén. Oramos todos juntos, hermanos, leemos este maravilloso Salmo. Y a su letra dice, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre, Señor, nos acercamos una vez más en oración para pedir, Señor, de tu misericordia. Queremos que seas tú el que nos hables en esta tarde. Queremos ser edificados a través de tu palabra, Señor, y que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, puedas dar esa comprensión y esa reverencia, ese entendimiento, Señor, y que podamos ser nutridos, Señor, con tu palabra. Que sea el Espíritu Santo aplicando, Señor, esa palabra en nuestros corazones. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mi amado hermano. Es un privilegio y una gran responsabilidad poder exponer la palabra del Señor. Aunque no somos muchos en esta tarde, espero que no sea el resultado de saber quién predicaba. Pero mis amados hermanos, es un privilegio verdaderamente, esa palabra es para nosotros. Amén. Así es de que estamos contentos. Hemos glorificado al Señor a través de la alabanza y ahora el Señor nos va a hablar. Amén. Porque cuando venimos y escuchamos, decía el pastor Noel, que la cosita que nos entregan, ahí dice que nuestra autoridad es la palabra. Todo lo que hacemos aquí está basado en la autoridad de la palabra. Así es de que por más que los que trabajamos en una enseñanza, en un sermón, estemos pensando qué ideas meter, quedan fuera. Nuestras experiencias quedan fuera también, amén. Lo que importa es la palabra del Señor, amén. Así es de que el tema en esta tarde, como está en ese boletín, mis amados hermanos, es Jehová es mi pastor y obviamente sale del Salmo 23, amén. Mis amados hermanos, en gran medida la Biblia es una colección de libros escritos por hombres de origen muy humilde que escribieron, mis hermanos, bajo la guía del Espíritu de Dios, y gran parte de su terminología y enseñanza está redactada, hermanos, en un idioma rural, en un lenguaje de campo, tratando temas al aire libre y fenómenos naturales. El público al que se dirigieron originalmente estos escritos era en su mayor parte gente muy humilde, gente muy simple, nómadas, familiarizada con la naturaleza y la vivencia al aire libre del campo sobre ellos. Hoy en día, hermanos, este no es el caso. Muchos de los que leen, nosotros, y estudiamos las Sagradas Escrituras en el siglo XX, venimos o vienen, hermanos, de un entorno muy urbano hecho por el hombre. La gente de la ciudad, especialmente a menudo, no está, hermanos, muy familiarizada con temas con la agricultura, la ganadería, es decir, hermanos, el ganado, los cultivos, la tierra, la fruta o la vida silvestre. Y la verdad es que se pierden, hermanos, en cierta manera, gran parte de la verdad de Dios enseñada en la palabra de Dios porque no están familiarizados con esos términos. No saben de alguna manera cómo se trabajan y cómo llegan los alimentos hasta nuestra mesa, amén. Todo lo que tiene que ver con la ganadería, la agricultura, las cosechas, etcétera. El Salmo 23, mis hermanos, es sin duda alguna uno de los pasajes, hermanos, más conocidos dentro del pueblo cristiano. A la par podríamos poner nosotros el Padre Nuestro, muy conocido también. Y este Salmo 23, hermanos, por lo general adorna las paredes de las iglesias y llena los marcos de los hogares cristianos. El Salmo también, este Salmo 23, ha sido el tema, hermanos, de miles y miles de canciones y miles de sermones predicados. El cántico de David, mi amado hermano, también se representa en círculos no religiosos, porque cuando mencionaban que el Salmo, de hecho hay muchas Biblias en hogares hasta cristianos, que las páginas más amarillas y más curtidas es el Salmo 91, amén. Pues también el Salmo 23, y en círculos no cristianos. Usted va a llegar a una casa y lo primero que va a encontrar es ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y el Salmo 23. Ahí aparecen. También, hermanos, aparece en numerosas películas familiares e infantiles y otros medios de entretenimiento, aunque no se recita con frecuencia en toda, hermanos, su totalidad, porque muchos olvidan el valle de sombra de muerte descrito aquí también. Este Salmo 23, hermanos, es el salmo que muchos utilizan o utilizamos para visitar a un enfermo en el hospital, para leerlo en un funeral, para meditarlo en un entierro, hermanos. La mayoría lo utilizan para momentos de dolor, para momentos de crisis, para momentos de enfermedad. Y la verdad es que como pastores o como cristianos, hermanos, cuando nos toca llevar palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras motivacionales, hermanos, sabemos que podemos acudir al Salmo 23. Spurgeon, hermanos, usted lo conoce, era plenamente consciente de la importancia del Salmo 23. De hecho, él lo tenía en gran estima, como lo demuestra, hermanos, el elogio muy especial y generoso que él le hizo a este Salmo. Spurgeon decía: de este delicioso canto puede afirmarse que su piedad y su poesía, dice, son inigualables. Su dulzura y su espiritualidad son insuperables, es lo que él decía. Y en más de una ocasión Spurgeon también, hermanos, se refirió a este Salmo 23 como la perla de los salmos. En el transcurso de la historia, hermanos, de la iglesia, este salmo tiene un lugar prominente dentro de la literatura. Cualquiera, hermanos, que sea la edad, las circunstancias o la situación por la que estemos pasando, este salmo, hermanos, satisface nuestras vidas y da fuerza a nuestras almas. Pertenece a ese grupo de salmos, a ese tipo de salmos donde la confianza en el Señor está, hermanos, por lo más alto. Comienza este salmo y termina de la misma manera agradeciendo y reconociendo la bondad de Dios, su misericordia. El título apunta a que este salmo de David, hermanos, si no podría ser de otra manera, aunque podríamos ver los elementos de alabanza y de adoración, tal vez no están esos elementos de dolor, elementos de tristeza que venía presentando en los salmos que ya hemos visto, en los salmos anteriores. No podemos negar nosotros, hermanos, que las vivencias de David como pastor y como rey están, hermanos, proyectadas en este salmo. Todo lo que él, hermanos, había vivido durante años, todos esos momentos de peligro y cómo fue vindicado y establecido por Dios, hermanos, dan notoriedad a los símbolos que este salmo presenta en su elaboración. Ahora, mis hermanos, aunque este salmo sea el más conocido, el más citado y más mencionado en la Biblia, como hemos dicho ya, y curiosamente, hermanos, y uno dice curiosamente, pero la verdad es que entendemos, hermanos, de que es una obra de la providencia de Dios, porque no tenemos el orden exacto en que se compusieron los salmos. Solo sabemos que los judíos organizaron, hermanos, el orden de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, incluyendo los salmos. Ahí tenemos el Tanaj, que ellos dividían en tres partes: la Torá, la ley, el Ketuvín, los escritos, el Navín que son los profetas. Ahora, los salmos, hermanos, son una parte de ese Antiguo Testamento. Y el Salmo 23 cae, hermanos, en medio del Salmo 22 y el Salmo 24. Los números que aparecen en nuestras escrituras no son inspirados. Eso vino después. Las divisiones y los números, hermanos, no son inspirados de alguna manera. Ahora, precisamente el Salmo 23 cae en medio del 22 y en medio del 24, lógicamente. Mis hermanos, de hecho, el Salmo 22, 23 y 24 bien podría titularse miniserie El Mesías, porque es al Mesías, a Jesucristo, al que estos Salmos 22, 23 y 24 hacen alusión, como toda la escritura. Existe una conexión, hermanos, entre los Salmos 22, 23 y 24, y podemos ver una especie de trilogía en estos tres. Algunos han visto, hermanos, estos tres salmos como los tres ministerios del Señor. Salmo 22, profeta. Salmo 23, sacerdote. Y el Salmo 24, a Jesús como rey. También se ha descrito como los tres símbolos tradicionales de la fe cristiana: la cruz en el Salmo 22, el callado en el Salmo 23 y la corona en el Salmo 24. Otros lo han visto como el Salvador, el Salmo 22, el pastor, el Salmo 23 y el soberano, el Salmo 24. El Salmo 22, hermanos, en este Salmo vemos a Jesús como el buen pastor. Ese buen pastor que su vida da por las ovejas, como el mismo Jesús lo declara en el Evangelio de Juan capítulo 10. Jesús dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor dice: su vida da por las ovejas. De manera, mis hermanos, que el Salmo 22 describe, lo vimos la semana pasada, los sufrimientos del siervo de Dios en la cruz, y describe con detalle lo que el Señor Jesucristo padeció en la cruz. Aunque fue escrito, hermanos, 1000 años antes de la crucifixión, y el Salmo 24 es el salmo que describe la coronación del Señor Jesucristo, cuando luego de su humillación Dios le da ese nombre, hermanos, que es sobre todo nombre, y hace de Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Salmo 23 aparece en el medio de esos dos: el siervo sufriente, el siervo glorificado en el Salmo 24. Y en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, Jehová es nuestro pastor. Ahora, mis hermanos, el porqué de esta explicación. Bueno, la semana pasada vimos el Salmo 22, y creo que, aunque quizás no todos, pero muchos aquí, al exponernos a este Salmo, lo hicimos, hermanos, con la máxima solemnidad y reverencia, porque probablemente, hermanos, nosotros aquí nunca hemos pisado tierra más santa que la que el Salmo 22 nos provee a nosotros. En el Salmo 22 vemos, o vimos, y fuimos al Gólgota inmediatamente, donde el buen pastor está poniendo su vida por sus ovejas. Durante horas el mundo ha estado envuelto en tinieblas profundas. Ahora lo que alguien llamó el grito huérfano de Emmanuel retumba en el universo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el primer versículo del Salmo 22. Detrás de la pregunta conmovedora está la asombrosa realidad. ¿Realmente el Salvador en su sufrimiento fue literal y completamente, hermanos, abandonado por Dios? Y la respuesta es un rotundo sí. El Hijo Eterno de Dios, que siempre había sido el objeto de la delicia de su Padre, ahora fue abandonado. El hombre, el Dios encarnado, el hombre perfecto que infaliblemente hacía la voluntad de Dios, experimentó la terrible desolación de ser separado de Dios. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios, santo y sin pecado, debía sufrir el horror concentrado, hermanos, del infierno eterno durante aquellas horas largas de tinieblas? Las Escrituras nos dan la respuesta.
Primero, Dios es santo y justo, y eso significa que Él tiene que castigar el pecado donde quiera que Él lo encuentre. A Dios, hermanos, le es imposible hacerse el ciego o el de la vista gorda. Aunque el Señor Jesucristo, hermanos, no tenía pecado alguno que fuera suyo propio, Él tomó nuestros pecados sobre sí voluntariamente, hermanos, asumió la responsabilidad de pagar la pena de todas nuestras iniquidades. La deuda que debíamos nosotros, hermanos, fue puesta en su cuenta. Y su justicia fue imputada en nosotros. ¿Qué transacción más santa, hermano? Y Él voluntariamente respondió por todo ello. Pero ahora, ¿qué puede hacer Dios? Hermanos, todos sus atributos justos demandan que el pecado sea castigado. Pero aquí, hermanos, mira abajo y ve a su Hijo unigénito llevando los pecados de los demás. El Hijo de su amor vino a llevar nuestros pecados en su cuerpo. ¿Qué hará Dios, hermanos, cuando vea nuestros pecados puestos sobre su propio Hijo amado? Hermanos, nunca hubo duda en cuanto a lo que Dios haría. Deliberadamente Él desencadenó toda la furia de su ira justa sobre su Hijo amado. El torrente, hermano, feroz de juicio divino descendió sobre la víctima inocente por ti y por mí, por nuestra causa. Cristo fue desamparado por Dios para que nosotros jamás tengamos que ser abandonados, para que tú y yo jamás tengamos que ser separados de Él. De este modo, hermanos, cuando leemos de los muy profundos sufrimientos de Cristo, siempre lo debemos hacer reconociendo de corazón que Él, hermanos, lo sufrió todo por nosotros. Debemos puntuar cada oración con las palabras: por mí, hermanos, Él fue desamparado por nosotros. Cuando le escuchamos clamar: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación?, en el versículo 1 del Salmo 22. Él dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?, dice nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que fue por nosotros, y fue por nosotros que los cielos guardaron silencio delante suyo día y noche. Mis hermanos, te lo explico de una manera más sencilla. Si Jesús no hubiera vivido y experimentado el Salmo 22 que vimos el domingo pasado, escucha bien, nosotros no pudiéramos vivir ni experimentar el Salmo 23. No podríamos, hermanos. No puede haber el cuidado del pastor si no hubo un sacrificio en la cruz. De manera que este salmo está muy bien ubicado por el Espíritu Santo, hermanos. Dios quería que ese salmo quedara ahí, en medio del 22 y el 24. Si Jesús no hubiera sufrido lo que Él sufrió, hermanos, lo que sufrió por nosotros, tú y yo no tuviéramos la posibilidad hoy por hoy de disfrutar y experimentar lo que estamos a punto de leer o lo que ya leímos. Jehová es mi pastor. Yo sé que muchos aquí lo conocen de memoria. Ahora, hermanos, en base a que este salmo nos habla de ese pastor, ¿qué es lo que va detrás de un pastor? Las ovejas. Las ovejas. Yo quiero, hermanos, dar una breve descripción de lo que es una oveja, porque todo lo que vamos a decir tiene que ver con eso, con el Señor, nuestro pastor, y las ovejas. ¿Cuáles son las características de la oveja? Bueno, los lobos rapaces solo miran la lana, ¿verdad? Por ahí metemos a Maldonado, sin temor a que vayan a criticar a Cash Luna, son buenos para cortar lana. Espero que nadie se haya sentido ofendido por eso acá. ¿Cuáles son las características, hermanos, de la oveja? Las ovejas, hermanos, ¿saben qué? Se pierden bien fácilmente. De hecho, ayer me preguntaba Freddy y al que le hemos llamado el pequeño Juan, a mi hermano Jonathan Pérez, recién agregado a esta congregación, gloria a Dios por ello. Y me decía, estábamos comentando y me decía el pastor Freddy, ¿y cómo te va? ¿Cómo estás trabajando? Ahí estamos, y toda esta semana me he sentido muy sensible a este salmo. De hecho, cuando me tocó predicarlo, el pastor me dijo, el pastor Noel, ¿qué salmo el que le tocó, siervo? Bueno, yo nunca lo había predicado, pero él hacía una mención y me decía algo muy cierto. Brother, ¿te has fijado de que ya sea en los deportes no hay equipos que lleven las 11 ovejas? No hay nada de eso. Tal vez los tiburones o los tigres del FAS allá en el Santa Ana, El Salvador, o las águilas allá en San Miguel. Por supuesto son mejores los del FAS, ¿verdad? Mis amados hermanos, no hay, nadie se ve de esa manera. Amén. Las hermanos, la oveja se pierde fácilmente. Las ovejas no ven más allá de 2 a 5 metros. Amén. Son semiciegas. Cualquier otro animal, hermanos, posee mecanismos de muy buena defensa. Algunos tienen caparazones, como la tortuga. El armadillo también tiene un caparazón. Incluso hay algunos que tienen púas y espinas, como el puercoespín. Algunos animales poseen mecanismos de defensa como un buen oído. Buena, hermanos, una buena visión, velocidad, y son fieros e inteligentes, pero las ovejas no. Las ovejas no. La oveja, hermanos, además carecen de todo sentido de orientación. Son incapaces de trazar un camino derecho, y si no fuera por su pastor, hermanos, jamás llegarían a un lugar en concreto. Se perderían y morirían en el trayecto. En cuanto una oveja, hermanos, sale de su redil, se pierde. Por eso es que tú y yo debemos de estar aquí en el redil. Sin pastor, una oveja de 4 patas, hermanos, no puede vivir. Son totalmente dependientes e indefensas. No tienen ni colmillos, hermanos. Son demasiado asustadizas también. Se asustan fácilmente con cualquier ruido y entran en pánico corriendo en todas las direcciones. Las ovejas no tienen una apariencia, hermanos, amenazante. No la tienen. Ningún depredador, hermanos, se siente amenazado por sus berridos. Al contrario, al escuchar sus berridos, hermanos, lo que les alienta es el apetito. Aquí hay comida, dicen. No, la oveja no produce miedo. De hecho, ni siquiera, hermanos, alguien decía que ni siquiera en un circo para un show y divertir a la gente las verás, porque no valen mucho y además son muy torpes y tontas. Mis hermanos, mientras estudiaba un poco sobre las ovejas estos días, me di cuenta de que las ovejas son tan torpes que si de casualidad una oveja entra en una cueva pequeña donde solo cabe ella, o hay un barril acostado y se mete, hermanos, ella se queda ahí hasta que alguien la saque, porque no se le ocurre meterse reversa, no va a salir de ahí. Así son las ovejas. Y mis hermanos, es un animal totalmente dependiente de su pastor. Esto último, hermanos, es lo que parece muy interesante, que la oveja, hermano, no es un animal que vaga en solitario, independiente. La oveja no es un animal salvaje, la oveja no es un animal autosuficiente, la oveja es un animal que tiene dueño. De manera, hermanos, que yo estoy seguro que al escuchar todas estas características de la oveja, no habrá muchos que se quieran identificar con ellas, y mucho menos un rey como el rey David. A muchos de nosotros nos gustaría que Dios nos llamara los leones, pero nos llama ovejas. Y así como ovejas a veces nos transformamos, imagínense si Dios nos llamara leones. Sin embargo, un rey, David, ¿cómo dice él, hermanos? En el versículo 1, Jehová es mi pastor. ¿Y qué más dice? Nada me faltará. De manera que con esa analogía, esa metáfora que leemos en las Escrituras y que David nos presenta, veamos en concreto este salmo, hermanos, de David. Mis hermanos, El Señor, si el Señor nos permite, veremos este sermón bajo tres encabezados, como usted tiene ahí en su boletín. En primer lugar, el Salmo nos presenta la oveja y el pastor, versículos 1 al 3. En segundo lugar, el viajero y el compañero, versículo 4. Y en tercer lugar, veremos el huésped y el anfitrión, versículos 5 y 6. Veamos en primer lugar la oveja y el pastor. La gran mayoría, hermanos, de predicadores se mueven demasiado y muy rápidamente a las imágenes principales del Salmo 23. Las ovejas, el pastor, los pastos, el agua y la oscuridad poética del valle de sombra de muerte. Se mueven rápidamente por los puntos que se desprenden de manera muy sencilla, y digo sencilla no porque no sean importantes, sino porque ya desde el principio, el versículo 1, vemos, hermanos, las promesas que Dios hace a sus hijos. Desde el verso 1, el Dios, nosotros lo vemos como el Dios de nuestra provisión: nada me faltará. En el verso 2 nos ofrece descanso, en el verso 3 nos ofrece confort, guianza, nos brinda protección, etcétera, etcétera. Pero pocas veces, hermanos, muchos exponentes, predicadores, pocas veces se detienen en la importancia de la identidad del pastor. ¿Quién es él? ¿Y cuál es la identidad de ese pastor? Esa interrogante, hermanos, debe llevarnos a pensar en lo más importante que es y por qué no podemos movernos rápidamente sin detenernos ante la extraordinaria, impresionante hermosura de la frase inicial del verso 1 en su primera parte. Solamente son cuatro frases: Jehová es mi pastor. En mi opinión, hermanos, su aspecto más asombroso se pasa por alto en casi todo el pueblo cristiano. Parece que, hermanos, nuestros ojos y nuestra sensibilidad espiritual están de una manera entrenados para ser atraídos más a la imagen pastoral de lo que Dios hace al pastorearnos, que es la simple verdad de quién es Él, quién es el que nos está pastoreando. Pero la identidad del pastor no es poca cosa, mis hermanos. Podemos decir que todo el Salmo está escrita con letras de neón que brillan. Pero cuando dice, hermanos, Jehová es mi pastor, esa frase brilla de una manera más intensa, más extraordinaria, como el mismo sol. Jehová es mi pastor. Él es Jehová. De todas las hermosas palabras del Salmo, lo que David está afirmando con esta primera palabra es lo más asombroso, hermano. Una cosa es tener un pastor, eso es maravilloso, pero, hermanos, todo el mundo tiene un pastor. Todo el mundo tiene pastores. El hecho es que todos somos seguidores arrastrados por una corriente de circunstancias, experiencias, ideas y personas. Incluso, hermano, nuestros mejores intentos de nadar contra la corriente son extrañamente conformistas. Cada uno de nosotros está siguiendo algo o a alguien en todo tiempo. Dependemos de alguien o algo más que de nosotros mismos para mantenernos a salvo y protegernos y para brindarnos el consuelo que necesitamos para enfrentar la vida sin temor. Sin embargo, que se nos diga aquí, hermanos, que es Jehová quien nos pastorea, debería detenernos en seco a nosotros. Debería de llevarnos a frenar inmediatamente, como dice el escritor Philip Keller. Dice él: nuestra visión de Él es a menudo demasiado pequeña. De Él, de Jehová, de Dios, es demasiado pequeña, demasiado estrecha, demasiado provinciana, demasiado humana. Hermanos, al pasar tan rápidamente por alto la importancia del nombre del pastor en el versículo 1, perdemos la belleza más profunda del versículo de dos maneras. Atenuamos, o decir, opacamos, hermanos, el esplendor de lo que significa para este ser, increíblemente, un pastor, y perdemos el encanto de lo que significa para él ser nuestro pastor. En algunas versiones, el versículo 1 dice: Señor, Adonai. El rey David llama aquí a Dios por su nombre personal. En hebreo consta, hermanos, de cuatro letras, conocida como el tetragramatón. Y en español se escribe como Jehová o Yahweh. Este, hermanos, es el nombre de pacto de Dios. El nombre que Dios le dijo a Moisés inmediatamente después del dramático encuentro con él en la zarza ardiente, hermanos. Moisés le preguntó a Dios qué debía decir al pueblo de Israel si le preguntaban por el nombre del Dios que lo había enviado a ellos. Y respondió Dios a Moisés, dice Éxodo 3:13, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esa es la identidad del pastor que nosotros tenemos aquí, hermano. Esa inusual presentación de Dios, tanto en imagen, es decir, una zarza ardiente que no se consumía, como en palabras, yo soy el que soy, significa varias cosas importantes para nosotros.